de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira. La ra, ira, ira. La ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días para todos. Hermosa jornada esta que estamos disfrutando en la ciudad de Córdoba, en este sábado de agosto, seco, muy seco, lamentablemente muy seco, pero bueno, está realmente muy lindo. Y lo tenemos a Oscar, hoy lo tenemos a Oscar de manera presencial, 2 semanas consecutivas de presencialidad
sí,
plena.
Sí, buenos días Daniela, a la audiencia.
¿Cómo andas, Oscar?
No se acostumbren mal.
Sí, ¿cómo estamos?
No, el clima, debe ser que el clima a uno lo anima también a animarse un poco más también a andar y a sí. Moverse y a venirse. Y bueno, por ahí un viajecito, pero vale la pena. Pero aquí estamos, como decías vos. Esta primaverita anticipada, que es demasiado anticipada y que me parece que la semana que viene ya el lunes.
Sí.
Nos va a marcar de nuevo en qué estación estamos. Claro,
nos va a poner en vereda de que todavía estamos en pleno invierno. Bueno, tenemos un programa muy intenso, con cosas muy interesantes hoy, Oscar. Vamos a estar analizando primero la situación en primaria y media a partir de plenarios que se dieron en ambos, ¿no? En ambos sectores.
Sí, estamos en plena convocatoria, algo que rescatamos una vez más, que con el trabajo de las secretarías gremiales, tanto de nivel inicial y primario, de secundaria y modalidades, como también de superior, han trabajado para que esta convocatoria sea realidad. Y una vez que fue realidad y comenzó el día 28 de agosto, han empezado a trabajar como hacían siempre. La semana pasada lo recordábamos, las recorridas por el territorio, bueno, como no se pueden hacer ahora, lo hacen de manera virtual y evacúan dudas, aclaran cuestiones y asesoran, ¿no?, a las afiliadas y afiliados y a los docentes de la provincia a través de sendas plataformas virtuales. Bien. Todos los días de esta semana que viene y algunos días de la que sigue van a estar ambas secretarías trabajando. Pero vamos a tener la presencia simultánea de Estelita Fauda, de Daniel Salazar, de las secretarías centrales de las gremiales, para que nos digan cómo les ha ido, qué dudas son las más recurrentes, qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de entrar a las plataformas que son de la convocatoria hasta el día 18 de agosto, que bien. Dura esta misma. Y hay novedades en primaria sobre el tema traslado, lo anticipo para que estén atentos a los compañeros.
Vamos a estar hablando, lo tenemos ya en línea, en segundos, hablamos con él, con Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado, acerca de una serie de iniciativas muy importantes que se van a trabajar en el Parlamento Nacional, algunas vinculadas a la educación y otras al ámbito del trabajo, y justo que 7 de agosto, día de San Cayetano, así uh-huh. que vamos a estar con él, ¿no?
Es tal cual, ya está, nos está escuchando, así que enseguida le damos pase y lo vamos a tratar directamente con
bien,
él, ¿no?
Perfecto.
Unas buenas iniciativas.
Y finalmente nos vamos a ocupar del tema pandemia. Hay muchas novedades, hay nuevas medidas de cómo comportarnos, un poco más flexibles, la amenaza de la Delta, el ritmo de la vacunación. Bueno, está como muy activo el tema, ¿no?
Todo está muy activo, hay mucha información permanentemente, sí. Se va actualizando permanentemente, sí. Hay que estar muy atentos en esto, no hay que negarse a los cambios ni a las propuestas. Vamos a hablar con Jorge Aliaga. Jorge Aliaga es miembro del CONICET, es exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, entre, créame cuando lo digo, muchas otras cosas. Bueno, él, un referente, sobre todo con muchos datos actuales, nos va a estar esclareciendo un poquito estas cuestiones.
Muy bien. 12:06 minutos, esto es la tiza de hoy.
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Como decíamos, como anunciábamos, está en línea Hugo Yasky, secretario general de la CTA, legislador nacional por el Frente de Todos, para charlar de una serie de iniciativas. Primero, una que involucra el ámbito educativo. El Ministerio de Educación ha enviado una serie de iniciativas sobre presupuesto, conectividad, formación. Es un paquete que le vamos a pedir que nos aclare. ¿Cómo está, Hugo? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día.
Bien.
Un gusto hablar con usted.
Igualmente. Bueno, cuéntenos un poquito qué es este paquete de leyes educativas, qué incluye y cuándo se espera que se pueda tratar.
Bueno, lo más importante para nosotros, la posibilidad de volver a discutir una nueva ley de financiamiento educativo. Eso se está empezando a discutir con la Comisión de Educación, también con CETERA y los otros gremios docentes. Seguramente en la semana que empieza y en la que sigue vamos a tener ya alguna reunión en la que van a participar CETERA y los otros gremios, pero la idea es elevar el actual nivel de financiamiento educativo, volver a aquello que tuvimos durante el gobierno de Néstor Kirchner y agregar un punto más que sería muy importante, porque el nivel de financiamiento se redujo durante el gobierno municipal. También de conectividad, la idea de que todas las escuelas del país tengan conectividad y poder generar a partir de las escuelas núcleos de conectividad que oraden esa barrera que vimos y que era infranqueable durante la pandemia, y es la cantidad de gente que no tiene posibilidad de conectarse virtualmente, como si la tienen aquellos que acceden a las redes de conectividad. Creo que estas dos leyes y una tercera, que es la ley de formación docente, con la idea de poder establecer un sistema nacional que tenga estándares que permitan asegurar que la actividad de formación de docentes en todo el país responda a nivel que no sea heterogéneo y desparejo como actualmente sucede.
Está bien. Respecto del presupuesto, la idea es llevarlo al a cuántos puntos del presupuesto. ¿Está en 6 o más o menos? ¿Llevarlo a 7 sería más o menos?
En principio, ser la
9 puntos.
Tendrían que, digamos, agregarse 7 puntos para la básica, y el resto sería un ciencia y tecnología.
El resto, perdón, estamos con algunos inconvenientes. Yo no sé si usted está en movimiento, tenemos algunos inconvenientes de recepción.
Tecnología.
Perfecto. Bien, son proyectos que se podrían tratar ahora, recordemos que estamos en plena campaña electoral para las PASO, después para las generales, o solo son análisis y la idea es tratarlos a partir del año que viene, después de las elecciones.
La nueva conformación de la Cámara.
Y la idea es poder tratarlo después de que tengamos la nueva conformación de las cámaras. De todas formas, hay un proceso que tiene que ser participativo. Esto se tiene que ir construyendo desde los sujetos sociales, el SADOP, el resto de los gremios docentes, el estudiantado, los movimientos sindicales, las asociaciones que reúnen a los pedagogos y a la academia del país. Tenemos que hacer un proceso de construcción participativa, y el tiempo que nos lleve eso va a ser tiempo ganado. Después iremos al debate en el Congreso, pero con un proyecto que cuente con el aval de los sujetos sociales, que yo creo es la gran que tenemos de aquí por delante hasta que tengamos la nueva conformación de las cámaras.
Está bien. O sea, la idea es que sea un proyecto lo más amplio y consensuado posible.
Absolutamente. Porque tiene que ser un proyecto que la comunidad educativa lo tome como propio.
Claro, entiendo. Hay otro proyecto suyo, Hugo, que ha generado mucho interés y que me parece que, bueno, abre un debate, que entiendo que ya está presentado hace un tiempo, pero que se ha reactivado en los últimos días, que es el tema de reducir la jornada laboral, bajar la cantidad de horas semanales de jornada laboral. ¿En qué estado está eso y qué es lo que plantea a grandes rasgos su propuesta?
A grandes rasgos lo que planteamos es pasar de la jornada laboral que existe, instituida por la OIT, desde el año 1919, a una que es todo lo que es hoy en los países de Europa y en varios países de Canadá.
Hugo, a ver, discúlpeme, yo no sé si le decía hace un rato, yo no sé si usted se está moviendo, pero se nos corta y...
Si pasa con producción, le doy el teléfono de línea, por favor.
A ver si lo podemos intentar ahí.
Le decía pasar de una jornada de 48 horas que rige en la Argentina desde el año... rige en el mundo, porque es un convenio de la OIT desde el año 1919, a una de 40 horas. Esta reducción estaría a tono con lo que existe en la mayor parte de los países de Europa y también muchos de América Latina, que como Chile o Brasil saben reducir esa por alta distancia.
Está bien. Es decir, pasar de 48 a 40 horas sin
reducción salarial.
Reducción salarial, por supuesto.
Sí, por supuesto, sin reducción salarial. Ahí das cuenta de que, bueno, hay demostraciones empíricas varias de que reducir las horas de trabajo no implica restar productividad, que el uso más racional de la energía también es un beneficio para el sector empresario, que se reduce la cantidad de accidentes de trabajo, que el hombre y la mujer tienen más tiempo para compartir en el hogar y en el tareas de cuidado, que permite un trabajo sino el conflicto interlaboral.
Está bien. ¿Y qué es lo que, digo, la realidad argentina nos indica que todavía tenemos niveles muy altos de trabajo informal? Porque esto que usted plantea es para el trabajo formal. ¿De qué manera podría influir esto, si es que se aprobase, si es que se implementase, en lo que es el trabajo informal?
Tendría la posibilidad de absorber algunas fuentes de trabajo hacia la formalidad. Algunos sectores empresarios deberían todos pensar que deberían estar abriendo nuevas fuentes de trabajo. Pero desde ya, y esto lo quiero aclarar para que no haya una expectativa que no se corresponda con la realidad, el gran problema de la informalidad se resuelve por y básicamente consiste en ir hacia un modelo productivo.
Claro.
Hoy tenemos un modelo donde la gran producción, la gran exportación se hace en el sector agrario, y ese es un sector de altísima tecnología que exporta, que genera ínfimas fuentes de trabajo, y nosotros necesitamos producción industrial, necesitamos reactivar servicios, necesitamos que la pyme, que la que genera empleo, se ponga de pie, y eso requiere un mercado interno potente, es decir, salariado de comprar, de consumir, de aquí para que tenga un funcionamiento de comercio.
Claro. Está bien. Hugo, bueno, es un tema que está en debate, al igual que lo que hablábamos antes de los proyectos educativos, también se esperará la nueva conformación de la Cámara, es más largo el proceso, ¿cómo lo ve usted?
Con mucha expectativa de que en el segundo semestre...
Se nos corta mucho.
Sí, se nos corta. Bueno, lamentablemente se nos corta, nos está jugando una mala pasada la línea telefónica. De todas maneras, están planteados los dos temas. Por un lado, lo que planteaba el paquete educativo que envía el Ministerio de Educación, probablemente para ser tratado a partir de diciembre. ¿Me escucha ahí, Hugo?
Sí, estoy escuchando.
Ahí está, no, pensamos que lo habíamos perdido. Sí. Le preguntábamos al final esto de las expectativas de cuándo se trataría.
Segundo semestre del año, perfecto, podamos está tratando algunos de estos proyectos.
Segundo semestre de este, año.
Antes de cerrar, sí.
Antes de cerrar bien.
Sí, por supuesto, yo creo que sí.
O sea, no con nueva conformación de cámara, sino con la actual. Tratarlo con la actual.
Sí, empezar bien. Por lo menos el trabajo de comisión.
De comisión.
De comisiones,
bueno, ustedes saben, primero tiene que aprobar el dictamen la comisión, después pasa al Congreso.
Sí.
O sea que debemos empezar ese proceso.
Muy bien. Hay otro proyecto presentado por Sergio Palazzo. ¿Se consensúa? ¿Las comisiones eligen cuál se trabaja?
No, yo creo que son los dos proyectos, casi, te diría, muy similares. Vamos a tratar de consensuar para que haya uno solo.
Está bien, perfecto.
Genial.
Jackie, le agradecemos muchísimo.
Muchas gracias por la atención, Hugo.
Hasta luego.
Ahí está. Hugo Jasky, bueno, medio accidentada la charla,
sí,
pero
sí,
logramos
sí.
Entender lo que estaba planteando Hugo Jasky respecto de estos proyectos. Uno, el de su autoría, que intentará ser discutido, o al menos que comience el debate
en, ya, comisiones.
En comisiones. Y el otro, el de la suba del presupuesto educativo.
Hacer un proceso como ha pasado con otras leyes anteriores al 2015, como fue la ley de medios, por ejemplo, que un largo debate previo, ¿no?
Claro.
Con foros regionales y todo lo demás. Seguramente es interesante porque va a tener una construcción un poco más sólida. Esto no quita que después vengan otro gobierno y por decreto te lo saquen. De todas maneras, vamos a tratar
y
de
la
que,
idea es que no, la
el
idea
financiamiento
que
educativo
se transformen en cuestiones de Estado, ¿no?
Exactamente, que no se puedan tocar.
Así es.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Esto es parte del nuevo material de Jairo, la primera parte de un material que tendrá dos discos, dos etapas, 50 años de música. Jairo con Luciano Pereira, tema de Salzano, Caballo Loco.
Aquí te traigo las llaves de la casa de Belgrano. Como quiere el abogado, te las doy en propias manos. Ahora la casa es tuya, vos sabrás lo que hay que hacer. Podés cerrarla, venderla o ponerla en alquiler.
Me dijo el almacenero que hay un tipo interesado. Anda loco por mudarse y pagaría al contador. Yo hace un mes que estoy viviendo en un hotel de Cangallo. Aburrido como un hongo y más solo que un caballo.
Se lleva en los hoteles, durmiendo, mirando el techo, garabateando papeles.
A vos te veo preciosa, te has dejado el pelo largo, pareces al dibujo de la Virgen, de Leonardo.
¿Te acordás que lo compramos cuando fuimos a Milán?
Lo pegamos con los chinches en la puerta del desván. Ahora tengo que irme, estoy mal estacionado. No tengo mucho que hacer, pero ando siempre apurado.
De decirle al abogado que ya te entregué las llaves si no se pone pesado.
Ya sabes dónde encontrarme, en el hotel de Cangallo. Se te ocurre llamarme, pregunta por el caballo.
Absolutamente aggiornada, con nuevo ritmo y todo. Sí. Caballo Loco, el tema de Daniel Salzano, la versión que hacía Jairo con Luciano Pereyra.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, Oscar, nos vamos a ocupar de la cuestión salarial porque hubo una reunión virtual, tal como lo anticipaba Juan, la semana pasada, de los principales gremios en pos de unificar criterios, de al menos unificar pedidos de apertura, reapertura de mesa salarial, ¿no?
Es así. Sumado a esto, y recién hablábamos un poco con Hugo, el lunes hay reunión de paritaria nacional, eso también lo contó Juan la semana pasada, un poco como para resumir lo que viene pasando. Si bien nosotros como UPC hemos cerrado un acuerdo salarial anual con un 35% de mejora, sabemos que la inflación hasta esta altura del año ya ha superado en 10 puntos a lo que llevamos. Hemos cobrado el sueldo esta semana que pasó del mes de julio con una recomposición del 3,5%, que llega al 17,5% en lo que va del año, y la inflación ya ha llegado al 27%, según el IPC de Córdoba. Entonces, esos 10 puntos que estamos desfasados hay que tratarlos, y el pedido que fue formal ya la semana antepasada fue la reapertura, el adelanto de la revisión, en realidad, del índice salarial, y sumarnos a las mesas salariales de los sindicatos de empleados públicos y otros más, los estatales, que tienen que sentarse ahora en este mes, porque ellos cerraron hasta julio.
Claro.
Hubo una reunión la semana esta que terminó, se produjo de manera virtual, por supuesto, los principales gremios provinciales, en pos de realizar una caracterización del momento político y económico que atraviesa la provincia y establecer criterios comunes para la negociación paritaria. De esta instancia participaron los más importantes, obviamente, el CEP, la UPC, Unión de Personal Superior, Legislativos, ATSA, la gente de salud, Casinos, Viales, Sindicato de Músicos, entre otros. Y los criterios acordados entre todos estos gremios son cuatro puntos principales. Solicitaron que el aumento llegue al 45% y que sea todo en blanco.
Todo en blanco.
Que llegue al 45%, que sea en blanco, no haya sumas fijas. Que se complete antes de diciembre. Que se complete antes de diciembre. Que impacte en haberes previsionales, o sea, que esto que sea en blanco significa que puede impactar. Sí. Uh-huh. Y que impacte en el aguinaldo, también. Por eso que cierre antes de diciembre, ¿no? Así que esperamos que la semana que viene tengamos algún gesto, que haya novedades al respecto, que el gobierno se haga eco y convoque. Por lo pronto, el lunes se producirá una nueva reunión por la reapertura de la paritaria nacional docente, lo decía recién, por lo que, bueno, puede movilizar las negociaciones. Siempre hay una expectativa en esa referencia, que a nivel nacional se pongan referencias que después las provincias, Córdoba entre ellas, tome como para sus negociaciones paritarias provinciales. Así que esperamos el lunes, y después del lunes, bueno, quedamos a la espera, la pelota está de aquel lado.
Bien. Bueno, y apurarse porque queda nada más que una semanita para solicitar el kit escolar para las afiliadas y afiliados de UPC.
Sí, una semana, ya nada.
Nada, nada,
sí,
nada.
Seguramente muchos van a entrar esta semana a autogestión del afiliado y van a elegir alguno de los 5 kits que hay para distintos niveles y para los ciclos, para anotar a las chicas y a los chicos. Tenga presente que es para el año 2022. Bien. Al curso o grado que su hijo o hija vaya el año que viene, tiene que anotarlo para recibir el kit escolar. Última semana.
Bien.
Última semana, y nos decía Daniel Samataro,
sí,
el responsable del área de acción social, que lo quieren cerrar esta semana para poder empezar ya con la logística, estar tranquilos y llegar con tiempo, como han hecho siempre, pero que esta vez quieren estar un poquito más tranquilos, porque la cuestión de la pandemia
y
las restricciones pueden estar complicando un poquito.
Bien. Bueno, y también de manera virtual se lanza lo que es la propuesta de formación docente del ISIEC para que se va a iniciar a fines de agosto, ¿no?
A fines de agosto, a tono con los tiempos que vivimos, seguirá siendo virtual, contará con puntaje docente en algunos, ya lo hablamos con Kuki la semana pasada, sí. En algunas áreas va a ser con puntaje. Estén atentos a las redes de UPC y a las redes del Conectate UPC del ISIEC para todos los detalles.
Muy bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, vamos a hablar con los responsables de Educación Media y Educación Inicial y Primaria de UPC, Daniel Salazar y Estela Fauda, respectivamente, porque como lo comentaba Oscar y lo veníamos anunciando, se están llevando a cabo encuentros virtuales en distintos departamentos, en los distintos niveles, secundario, primario, inicial. Todo por las convocatorias para 2022, es decir, aquellas recorridas, aquellas giras que se hacían presenciales, uh-huh. Bueno, han mudado en encuentros virtuales para acompañar a las y los docentes en lo que es las convocatorias para el año que viene. ¿Cómo están, Daniel y Estela? ¿Cómo les va?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo te va?
Buen día, compañeros, buen día, Estela.
Bien, estamos bien.
Hola, Dani.
Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido, Estela? ¿Cómo les ha ido en estas giras virtuales que están haciendo?
Bueno, primero decir que extrañamos
viajar.
La presencialidad, ¿no? Pero claro. Bueno, tuvimos que ir acomodándonos, como todos, a esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Y esta vez creo que celebrando, porque si bien todo el 2020 estuvimos aislados y no pudieron darse un montón de cosas, hoy tenemos que celebrar que volvamos a retomar el tema de las inscripciones y reinscripciones para los compañeros que quieren ingresar a la docencia. Nos parece eso muy valioso y sumamente importante, así que bueno, lo vivimos de una manera con mucha alegría y lo trabajamos con mucha responsabilidad, como siempre.
Bien.
Para esto, bueno, ustedes ya lo dijeron, estuvimos haciendo plenarios regionales, ¿no? Uh-huh. Con los compañeros, que nosotros todavía no los hemos terminado, nos falta lunes y martes. Uh-huh.
Bien. Daniel, ustedes más o menos la mecánica ha sido la misma. ¿Con qué situación, con qué problemática, con qué realidad se van encontrando, qué cosas van surgiendo en este recorrido virtual?
Sí, como dice Estela, modificando nuestra costumbre, acompañar a los compañeros en cada delegación, esta vez tuvimos que, como todo el sistema educativo, adaptarse a la virtualidad. Bien, compañeros, bien, y el agradecimiento. Nosotros hemos hecho ya prácticamente el recorrido completo. Nos queda la delegación capital, que es la más numerosa, con quien trabajaremos la semana que viene. La verdad que desde la Secretaría nos sentimos altamente satisfechos por la cantidad de compañeros, que los compañeros secretarios generales y sus respectivos consejos convocaron y participaron, por supuesto, de esto, que es una, en el caso de secundaria, es una convocatoria distinta, es una convocatoria nueva, con un decreto de valoración de títulos nuevo. Es decir, tenemos demasiadas cuestiones distintas y nuevas que ameritaban ser socializadas debidamente. Lo hace el propio ministerio y nosotros, como siempre, intentamos acompañar y acercar estas dudas. Hemos recogido muchísimas inquietudes para un proceso nuevo, con un programa nuevo. Nosotros hemos sido muy, muy claros, lo estamos entre todos, el docente y el afiliado y el delegado desde su lugar, aportando para que al final de esto tengamos, como dice Estela, la gran solución de tener el año 2022 lista de orden de mérito y nuevamente el funcionamiento y sistema de convocatoria y de posibilidades para nuestros docentes, ¿no?
Uh-huh. Estela, en tu caso, ¿con qué se han encontrado?
No, bien, mira, yo primero quería decir que nosotros por primera vez nos toca estas inscripciones online. Uh-huh. No lo podía escuchar bien a Daniel, disculpa si puedo reiterar algo.
No importa. No.
En el nivel inicial y primario es la primera vez que las inscripciones son vía online.
Claro.
Lo demás es exactamente lo mismo, el tema de la valoración, el tema de cómo deben presentar sus antecedentes, o sea que en eso no hubo ningún tipo de modificaciones, así que realmente las dificultades no son, o sea, no se nos presentaron como dificultades. Sí, algunas consultas, donde la compañera que nos que está presente en estos encuentros es la compañera que nos representa en la Junta de Calificaciones y Clasificaciones, que es Perla Boneto, que realmente es sumamente didáctica, Perlita, es muy precisa, muy afable, con mucha predisposición, y participaron en esto los secretarios generales, los consejos, docentes que tienen que inscribirse, directoras de escuelas bases, porque nosotros teníamos antes estas inscripciones que se hacían a través de estas escuelas bases. Hoy estas escuelas no lo van a hacer al trabajo, pero siguen siendo referencias en cada uno de los lugares. Entonces, bienvenida sea la participación de todas ellas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, a las preguntas, las dudas que había, por supuesto, pudieron llevarse adelante sin ningún problema, y también nos enriquecimos con algunas cuestiones que ellos nos planteaban, que nosotros tenemos que planteárselo luego al sistema en esta nueva modalidad para que realmente se vaya aceitando el mecanismo.
Está bien.
Pero más que hablar en sí en el tema de cómo son estas inscripciones, que los compañeros ahora ingresan al sistema y ya tienen todos los links y lo pueden ir haciendo, lo que quiero, o lo que debemos valorar en esto, es lo político y la fortaleza de la política gremial que tiene nuestro sindicato ante estas situaciones, ¿no? O ante estos hechos tan puntuales que se dan en la situación de esto de ser docente, ¿no? Cómo los compañeros se comunican, se referencian, tienen sumamente confianza y hay un reconocimiento hacia nuestra organización en este acompañamiento que se hace en estas situaciones tan importantes, ¿no?
Uh-huh.
Y también un reconocimiento muy importante que a veces por ahí los tenemos un poco como, no sé si olvidado, pero que son, es a la Junta de Calificaciones y Clasificaciones, ¿no? Que es una repartición del ministerio, pero que está integrada por compañeros y compañeras que son docentes.
Claro.
Y que en ella también tenemos representantes gremiales, delegados, delegados departamentales, delegados escolares, y que ellos se llevan en este momento la parte más difícil, porque una vez que los compañeros terminan de inscribirse y carguen todo a través de sus CDs, ellos van a tener que receptar todo a través de la pantalla y empezar a valorar para que después aparezca esta LOM, ¿no?
Sí.
Entonces, del trabajo de todos ellos depende el futuro laboral de todos los compañeros,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, si hay errores, si hay enmiendas, los compañeros están sumamente atentos para dar respuestas a todos, y a veces lo hacen con sus propias herramientas, ¿no? Con
claro.
sus celulares particulares, con sus compus. Entonces, este es un trabajo conjunto y la verdad que bastante arduo, pero que está como el mecanismo muy trabajado, mucha predisposición, mucha responsabilidad, y seguramente en esta nueva modalidad nos va a ir como otros años, seguramente que muy bien, ¿no?
Bien. Hablamos con ustedes dos antes del retorno a esta nueva presencialidad, bimodalidad y demás, sobre las modificaciones que se habían hecho desde el ministerio, la extensión de las horas. Con vos, Estela, me acuerdo que hablábamos del tema de las 3 horas, las dudas.
Sí.
Bueno, ya arrancó. ¿Qué evaluación
ya
hacen?
Arrancó.
Sí, ¿qué evaluación hacen desde la perspectiva pedagógica gremial de cómo va la cosa, Daniel? En tu caso.
Bien, mira, Daniel, Oscar, recién la consulta que me hacían, escuchando un poco de Estela. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer una convocatoria absoluta. Disculpame que me quede el tema anterior.
Está bien, sí, dale.
Absolutamente virtual. Cosa que no ocurría porque, bueno, había que traer documentación, había que presentarla, había que registrarla, toda una instancia administrativa que hoy significa costos, tiempo y a veces serios inconvenientes de traslado. Bueno, todo eso se ha traducido en una convocatoria absolutamente virtual, y ese es otro de los desafíos.
Está muy bien.
Puede dar fe todos los compañeros de Junta, nuestro secretario general de Adjunto, lo que nos costó juntar al Ministerio con la presencia de su ministro y todo, porque nos diera garantía de que esto iba a ocurrir. Para nosotros es un salto importante.
Cualitativo muy importante.
Sí, absolutamente. Estamos poniendo todo en que esto salga bien. La presencia de nuestros vocales de Junta, como dice Estela, el alto significado simbólico que tiene para el colectivo docente, que sean docentes pares, quienes estén midiendo, evaluando y garantizando que los antecedentes y la evaluación de los mismos sea transparente. Este es uno de los pocos estamentos públicos que tiene ingresos por concurso, concurso a su vez referenciado, registrado, controlado por los propios docentes. Esto es una plusvalía importante que el sindicato la tiene y la defiende sistemáticamente.
Bien.
Es importante el agradecimiento a un tutorial que hace la compañera Diana Roja y a los compañeros que desde la Junta invirtieron y pusieron su tiempo a disposición para aclarar un sinnúmero muy importante que excedería este programa de consultas, de demandas y de reclamos que han hecho en función de una situación totalmente nueva como es esta convocatoria virtual.
Bien.
Con respecto al regreso.
Sí.
El regreso ha tenido muchos matices en la escuela secundaria. La escuela secundaria se compone de docentes taxi, se compone de un formato de una determinada carga horaria en donde tuvimos que comprimir el proyecto original, que obviamente excedía esas 4 horas, pasamos 5 horas. Las escuelas han tenido que hacer una química muy particular para que el problema del tiempo, el problema de la carga horaria y los docentes, el problema del transporte, el problema de las burbujas, para que todo eso cobremos dimensión de lo que significa dentro de un establecimiento educativo.
Uh-huh.
Permitir, posibilitar, demandar que los equipos directivos se hagan responsables de que todos esos elementos puedan terminar definiendo una prestación de la institución educativa no ha sido sencillo ni lo sigue siendo. Son demasiados acuerdos, consensos y precauciones por problemas de esta pandemia que han tenido que conjugarse para que podamos lograr lo que nosotros como sindicato decimos que es una presencialidad responsable y una presencialidad cuidada. Nosotros no hemos abandonado ni vamos a abandonar la demanda de que exista una presencialidad cuidada. Le tenemos mucho respeto a lo que es esta pandemia, al cuidado de nuestros compañeros docentes y de nuestros alumnos, por supuesto. Ha traído, Daniel, en función, y Oscar, en función de la pregunta original, ha traído y está trayendo mucha movilidad, mucha complicación y también mucha disposición por parte de los equipos directivos para que esto sea posible. Bueno, hasta ahora, y en función de nuestra supervisión, estamos contando con comprensión por parte de más allá de algunas directivas confusas, estamos contando con comprensión por parte del Ministerio cuando actuamos sobre los focos particulares de conflicto para que estos se puedan ir resolviendo, y con mucho, mucho esfuerzo y trabajo estamos llevando adelante esta presencialidad y virtualidad compartida.
¿Y en el caso de inicial y primario, Estela?
Bueno, ustedes ya estuvimos la otra vez y dijimos todo esto de los matices que habla Daniel, pero realmente el ruido que trajo y mucho malestar en los compañeros docentes, que realmente después de una semana y algo que se viene desarrollando, hemos logrado entender entre todos y poder trabajarlos en forma conjunta para que realmente desde cada uno de los lugares o desde cada una de las escuelas puedan rearmar sus proyectos educativos, pero fundamentalmente basado en lo posible. Esto no es una cuestión que tenga que ser, bueno, está definido las 5 horas y es así a como de lugar, sino que tenemos que ver con qué recursos contamos. Y fundamentalmente el protocolo que no debe dejarse de lado porque todavía hay una situación epidemiológica presente, todavía no ha desaparecido este virus, entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos en esto. Sucede que, bueno, en esta realidad en la que estamos inmersos, las escuelas están recibiendo en forma permanente este periodo de informe de lo que sucede con las burbujas, el periodo de las evaluaciones de nuestros chicos, ahora viene de nuevo el PAICOT, sí. Y la verdad que seguimos contando con los mismos recursos. Entonces los compañeros nos dicen, a ver, no es que no damos más, necesitamos más recursos, necesitamos más personal de limpieza, necesitamos tener las computadoras en las escuelas y no tener que irnos a nuestras casas y seguir trabajando. Claro. O sea, es totalmente entendible lo que los compañeros están planteando, lo reconocemos, lo estamos diciendo en forma permanente, pero en el mientras tanto las cosas hay que seguir haciéndolas. Uh-huh. Así que bueno, tratando de acompañarlos en todo esto. Hemos tenido reuniones, particularmente en el nivel inicial y primario, con con la profesora de la provincial en representación del ministerio como secretaria, a raíz de todo esto que fue donde hizo más ruido, que fue en el nivel inicial, sí. Esta cuarta hora, ¿no? Uh-huh. Esta cuarta hora que no significa 60 minutos más frente a los alumnos, sino que significa en esas cuatro horas cómo podemos trabajar para revincular a estos niños, que muchos de ellos no pudieron estar no pudieron estar a través de la conectividad presente, y cómo reforzar estos contenidos prioritarios para poder dar el otro pasito, los niños de 3 a 4, de 4 a 5 y así sucesivamente. El control del horario, que por ahí se había desconocido, creo que lo que le planteamos fue en definitiva que cómo había sido puesto en conocimiento en los docentes fue lo que había creado todo este malestar y todo este revuelo, y que de esa forma no lo podíamos trabajar. Y además insistimos en la necesidad del nivel inicial, que contamos con escuelas de nivel inicial con 300 alumnos, sí. Donde solo cuenta con una directora. Entonces, nosotros sabemos que la discusión del nivel, la reestructuración del nivel que empezamos en el 2017, no es esto que estamos pensando ahora, pero sí lo seguimos pensando para adelante, con los ramos especiales, con los vicedirectores. Pero hoy, en estos momentos, para poder dar respuesta a esto que nos están pidiendo a través del Confederal de Ministros, a través de lo que está diciendo el Ministerio de Educación de la provincia, necesitamos de más herramientas y más personal hacia adentro de los jardines. Uh-huh, la respuesta fue... fue muy importante, por un lado, que en algunos jardines, en tres particularmente, fue otorgado el cargo de vicedirector. Uh-huh. Así que, ¿alcanza con esto? No alcanza, pero al menos hay un guiño,
un reconocimiento de la necesidad de la existencia.
Exactamente, no me salió la palabra, gracias. Hay un reconocimiento y un poder ver y poder pensar a un nivel con todas sus necesidades, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, la idea es no hacer como que realmente poder reorganizarme y tomarnos los tiempos, hablarlo con los papás, hablarlo con los docentes y poder dar respuestas a nuestros niños, pero tampoco no así a esto de que son las cuatro horas y de eso no nos podemos mover con ese formato. Pedirle a las compañeras que sí, son momentos muy difíciles, que seguramente la carga laboral seguramente es un poquito más, pero que no vamos a bajar los brazos en seguir discutiendo en cuáles son las necesidades y cómo podemos seguir hacia adelante. Creo que es una gran discusión que tenemos que darnos desde esta UPC con todos los trabajadores y demás, porque creo que las condiciones laborales y los contratos laborales hacia adelante seguramente se van a ir modificando, y en este plenario le decimos a los compañeros, empecemos a pensarnos esa escuela que estuvo, esta que tenemos hoy, qué va a pasar hacia adelante. Bien. Y empezar a ver cómo nos reordenamos y cómo hacemos propuestas, porque seguramente hay que pensar en los cambios e ir ayornándonos y adaptándonos, ¿no?, a las nuevas realidades. Bien. ¿No? Así que el compromiso es ese, de ir abriendo espacios de discusión, de debate, de ideas distintas, para después poder confrontarlas y ponerlas sobre la mesa.
Bien.
Y bueno, también saludar. Sí.
Saludar
aquí, esto no es un trabajo aislado, lo que hace, hoy estamos Daniel, estoy yo, pero bueno, en mi secretaría está Monse, Tere, Moniquita, Eli desde a la distancia,
claro.
O sea que es un trabajo conjunto que hacemos, así que un saludo también. Bien. Para todos ellos.
Daniel, Estela, muchísimas gracias por la charla,
Bueno, gracias a ustedes,
sí.
Que tengan un lindo día.
Sí.
Oscar, quiero recalcar que nosotros estamos en medio con un sector en conflicto. Los docentes integradores están sin poder hacer integración a partir de un acta firmado el año pasado. El ministerio se comprometió, el gobierno se comprometió a abonar la movilidad de estos docentes integradores. Uh-huh. Bueno, no ha cumplido. Y este grupo colectivo de compañeros está haciendo su jornada laboral en la escuela base. Digo, para que no quede superpuestas sobre otras cuestiones que no son ni más ni menos importantes que esto, para aclarar que el sindicato está acompañando este reclamo absolutamente legítimo, acordado por el ministerio, pero no cumplido. Este colectivo
¿me
está
ayudan,
trabajando en las escuelas base y no está pudiendo hacer la integración? Cuando empiece a recuperarse la presencialidad, esto se va a poner más crítico. Bueno, sería bueno que el ministerio tome
nota del asunto.
Y
Está bien.
Con este tema. Les agradezco por...
Bien. Gracias a los dos. Gracias.
Sí, muchas gracias. Traslados. Pero...
Cortito,
a ver, dale.
30 segundos.
No, bueno, 30 segundos. También hemos logrado las inscripciones para los traslados, tanto internos como comunes.
Es importante.
Los traslados internos, que lo van a hacer a través de su CIDI, y los traslados comunes, que se van a realizar llevando la documentación a las sedes de inspección. Están las resoluciones correspondientes y están los tiempos, así que los compañeros se comuniquen entrando a la página de UPC o con cada una de las delegaciones.
Muy bien, genial. Ahora sí, gracias Daniel, gracias Estela.
Gracias.
Que tengan buen día a los dos.
Gracias, Estela. Abrazo a todos.
UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Porque me fui a enamorar de ti. Si sabía que era prohibido.
Laferte.
Nunca quise lastimar. Desearía no saber amar. Porque me fui a enamorar de ti. De ese amor clandestino. Tal vez era el encanto de saber que lo nuestro no está permitido. Ya perdí la conciencia y me he vuelto una sombra de mí. Tal vez sería mejor que lo nuestro se acabe. Necesito dejar de sufrir. Quiero que estemos bien. Sé que tú también lo has pasado mal. Estoy tan confundida, mas no estoy arrepentida. Si pudiera, te volvería a amar. Porque me fui a enamorar de ti. Si sabía que era prohibido. Nunca quise lastimar.
¿Por qué me fui a enamorar de ti? Lo que se preguntaba Mon Laferte.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Algunos comentaritos, y ya hablamos en un ratito con Jorge Aliaga. Ha comenzado la construcción del edificio del Jardín de Infantes Provincial en el loteo de Río Ceballos.
Sí, en el que ya muchos, si no casi todos los que adquirieron sus lotes allí tienen escrituras, han recibido de la escritura. Bueno, allí se comenzó la construcción de el Jardín de Infantes, que fuera oportunamente acordado con el Ministerio de Educación y que ha permitido este loteo, que cientos de trabajadores accedan a lotes de calidad, no solamente de nuestros sindicatos, sino otros más, con todos los servicios. Una muy buena noticia para quienes están apostando a construir allí su hogar. En el loteo Río Ceballos se ha comenzado a construir el Jardín de Infantes. También les contamos que los loteos de Altagracia, sobre todo el Probas 1, ya está muy avanzada la construcción de infraestructura de servicios, con aprobaciones y todo. Tenemos importantes novedades y anticipos en lo que es tema habitacional. Un adelanto solamente: el próximo jueves va a visitar Córdoba el Ministro Nacional de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi, y va a darle continuidad a un convenio firmado en enero de este año con entre el Ministerio de Hábitat y entidades gremiales de nuestra provincia. Así que estén atentos, la semana que viene seguramente vamos a tener novedades. También les decimos que están en muy buen ritmo las obras, tanto en nuestra querida Colonia de los Cocos como en el camping de Cabana. Esto lo vamos a ir informando también. En Cabana se están ampliando los espacios comunes, el área de servicios para mejorar el camping, y esperamos que este verano lo podamos disfrutar. En los Cocos se está realizando una obra de mucho mayor envergadura, ¿no? Con más de 30 habitaciones nuevas, con cocheras, con espacios comunes, entre otras cuestiones, y también esperamos, y va a haber novedades en septiembre con el tema de la colonia. Así que estén atentos, que próximamente le vamos a contar.
Muy bien. Está en línea Jorge Aliaga. Jorge es físico, es investigador de la UBA, del CONICET, y es uno de los científicos y de los físicos que ha venido siguiendo y viene siguiendo la evolución de la pandemia. Hemos conocido profesionales argentinos de muchísima capacidad y trayectoria. Si ha tenido algo bueno la pandemia, ha sido eso también. Nos ha permitido conocer trabajos que realmente desconocíamos, o al menos no estaban demasiado publicitados. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día y gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Bien, biofísicos y todas esas cosas que no teníamos, el gran público no teníamos ni idea por ahí de que existía.
Que hay,
¿no?,
un trabajo en
que hay un trabajo y sumamente importante, y que también en esta pandemia ha sido clave, me parece, ¿no? Bueno, Jorge, contanos un poquito cómo ves la situación en general. Planteado así a rasgos generales, tenemos una situación de baja de contagios, de baja en la ocupación de camas, de baja en la mortalidad, sigue siendo alta de todas maneras, pero más baja que antes, de decisiones de flexibilizar un poco las cosas, de un ritmo de vacunación interesante, con muchas expectativas sobre el segundo componente, y la amenaza allí de la variante Delta, que si bien ha ingresado, no tiene circulación comunitaria. Ese sería, se me ocurre, un panorama general. Bueno, ¿cómo ves vos la cosa?
Sí, digamos, la descripción que vos haces es absolutamente correcta. Efectivamente, esas son las variables que estamos viendo hoy en día. Es decir, tenemos una cantidad de contagios que es bastante menor que la que teníamos en el peor momento de abril y mayo, pero que el promedio de los últimos 7 días es de 10.000 casos. Es decir, todavía estamos lejos de los 6.000 que habíamos tenido a mediados de febrero, digamos, que fue la última vez que habíamos tenido un descanso, ¿no? La anterior había sido a fines de noviembre, después de la enorme suba que había tenido el interior del país
en octubre.
Claro. Entonces digo, todavía la cantidad de casos es muy grande, y por eso, obviamente, todavía la cantidad de ocupaciones de terapia, es decir, recién estamos llegando a la ocupación de terapia que teníamos en febrero, después de haber tenido un enorme pico, y todavía, digamos, tenemos una cantidad de fallecidos muy alta. Como ustedes dicen, digamos, en este contexto, digamos, que tenemos de una enorme cantidad de actividades que se van recuperando, incluso en el contexto de lo que sería el nuevo decreto que salió publicado en el boletín oficial, se sube el aforo de lugares de 50-70% y se elimina la recomendación de teletrabajo, así que se está volviendo en principio una recomendación de más presencialidad, como se había intentado, por ejemplo, en la Administración Pública Nacional en febrero. En ese contexto, y en un contexto donde todavía el clima no es el que más ayuda, porque ya lo sabemos en todos lados, que como esto es una enfermedad respiratoria, una enfermedad que se transmite por el aire, cuando está hace frío estamos más tiempo encerrados y nos contagiamos más.
Claro.
Entonces, todavía no llegó el clima, el tiempo más caluroso que nos facilita estar más al aire libre.
Jorge, ¿nos escuchás ahí?
Hola,
sí, por momento pensé que se había cortado la comunicación. Sí, te escuchaba.
Ah, sí, digo, si en ese contexto no los casos no han explotado, la única explicación es que la vacuna funciona.
Bien.
Es decir, que hemos logrado contener la enorme cantidad de casos que pudo haber habido por la cantidad de actividades que tenemos y por el tiempo que tenemos de invierno con la vacunación.
Bien.
Pero, claro, al no haber limitado la cantidad de actividades, al haber de alguna manera priorizado no afectar más la parte económica, la parte de ingreso de las personas, eso lo que implica es que la baja de casos es muy lenta.
Está bien.
Es decir, se hace mucho más lenta de lo que podría haber sido si uno hubiera limitado más las actividades. Es decir, es un compromiso de la dinámica entre que no, como dijo ayer el presidente, ¿no?, el objetivo central no es bajar la cantidad de casos, sino que es reactivar la economía mientras que no sature el sistema de salud. Por eso, de hecho, fíjense que el nuevo parámetro que se ha definido ya no es la cantidad de contagios como era hasta ahora, sino la ocupación de camas de terapia. ¿Por qué? Porque se apuesta a que al haber más personas vacunadas, aunque haya una suba de casos, no habría una suba muy grande de internaciones. Es una hipótesis que hay que ver si se, digamos, si se cumple, porque recordemos que ahora se le agrega un factor adicional, y es que más presencialidad, en particular, como se, se está intentando en algunos distritos, con asistencia completa de alumnos a las escuelas, uh-huh. Es riesgoso. ¿Por qué? Porque es el grupo etario que hasta ahora no ha sido vacunado, si no se va a respetar, por ejemplo, la distancia de metro y medio que se estaba respetando hasta ahora para poder meter todos los chicos en el aula, eso, además, con la circulación de la variante Delta, que es más contagiosa, lo que puede generar es una suba muy grande de contagios en menores.
Claro, que son los no vacunados.
Es lo que se ha dicho en Europa, ¿no?
Sí, estaba viendo, claro, que en la Florida están con un problema, no han vuelto a las clases, pero están con un problema similar, es decir, ellos tienen un porcentaje en Estados Unidos de un núcleo duro de no vacunados, y hay muchos chicos, y que están viendo que en el nivel primario hay muchos chiquitos que, los que deberían concurrir al nivel primario cuando empiecen las clases, hay una incidencia importante de casos, y bueno, eso los tenía bastante preocupados también.
Exacto. Bueno, y el problema que hay, ¿cuál es? Porque lo que se apuesta de alguna manera con esto es a que, como los chicos en general cursan leve, no va a haber mucho problema de salud para los chicos.
Está bien.
Eso es cierto, pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que las vacunas, yo dije, funcionan muy bien, pero todos sabemos que estas vacunas y todas las vacunas, aún las mejores, digo, que tenemos muy buenas vacunas, pero ninguna es 100% eficaz.
Está claro.
Con lo cual, cuando uno dice, bueno, es 95% eficaz, lo que está diciendo es que hay un 5% que de todas maneras se va a contagiar, aún estando vacunado. Entonces, si uno... El problema, ¿cuál sería? Que si se potencian demasiado los contagios de los jóvenes, como los jóvenes conviven con gente mayor, puede llegar a haber un contagio de variante Delta menor, pero no nulo, de personas mayores vacunadas. Ese es el riesgo.
Y el riesgo de la variante Delta, porque entre la flexibilización está también el permiso para que venga más gente desde el exterior, es decir, se aumenta el número de personas que se habilitan a, de hecho, se están pensando en vuelos especiales y todo para gente que se encuentra en el exterior. Si bien hay un protocolo y demás, sabemos que ese protocolo tiene sus huecos, siempre lo tiene, ¿no? Y a medida que más gente viene, el hueco es más grande. ¿Preocupa? ¿Debería preocuparnos eso? Sobre todo teniendo en cuenta lo que se dice de la variante Delta, que es mucho más transmisible, que aún en personas vacunadas, aunque no las afecte y no las lleve al hospital, igual pueden contagiar.
Sí, sí, a ver, como vos bien decís, hasta ahora lo que se trató fue de demorar el aumento de la circulación de la variante Delta, que ya se sabe que está circulando, en particular, bueno, en Córdoba se detectó bastante, pero todavía no es masiva. Lo que se vio en otros lugares del mundo es que la variante Delta, al ser más contagiosa, en poco tiempo
se impuso. Claro, se impuso.
Claro, en poco tiempo desplaza a las otras variantes y termina siendo esencialmente la única que se encuentra. Eso todavía, por el relevamiento que se hace en Argentina, pareciera que todavía no ocurrió. Eso es simplemente ganar un poquito de tiempo para avanzar lo más posible en la vacunación. Es decir, tratar de que nos agarre lo mejor parados posible.
Claro, exacto.
Es nada más que eso, es ganar un poquito de semana, porque pensemos que cada semana son algún millón, 2 millones de dosis, 2,5 millones de dosis más que se aplicaron.
Sí, claro.
¿No? Entonces, cada semana es 2,5 millones de dosis o de segunda dosis más que se aplicaron. Esa es la estrategia que se siguió. Para que la estrategia de, digamos, lo que en Argentina y en buena parte de Occidente no se hizo, fue lo que sí lograron en países de Oriente, y no estoy hablando necesariamente de China o de Corea, sino, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, que es que no haya circulación del virus.
Claro. Sí.
Que no convivir y tratar de manejarlo, sino cortar la circulación.
Sí.
Y para hacer eso, uno tiene que tener, primero, un aislamiento muy estricto de 4 o 5 semanas para que no haya circulación local, y después un control muy estricto de las personas que ingresan a la zona que donde no hay circulación.
Sí.
Y ahí el secreto es que las personas tienen que cumplir un aislamiento estricto de 4 o 5 días, porque ya vimos con la variante Delta que la persona viene al país con un PCR negativo.
Sí.
Se hace el antígeno negativo en Ezeiza y a los 2 días se positiviza en la casa.
Sí, sí, demora. Demora 2 o 3 días, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Jorge, te agradezco muchísimo las precisiones y un gran abrazo desde Córdoba.
No, por favor, que tengan buena vida.
Gracias.
Jorge Aliaga, físico e investigador del CONICET. Nos vamos.
Nos fuimos. Queremos manifestar la preocupación ahora en el cierre del programa sobre que también, así como en escuelas privadas, en escuelas públicas oficiales, se está generando la preocupación de que están pidiendo volver a una normalidad más completa, dejar las burbujas o cosas así. Estamos haciendo un relevamiento. Nos preocupa porque, obviamente, esto no ha pasado. Si bien hay mejores condiciones, hay que centrar la preocupación.
Me parece que hay que hacer una aclaración respecto a lo que decía Jorge, y corregime si me equivoco respecto de Córdoba, que es importante, que los colegios públicos y privados, donde se autoriza, digamos lo mejor, los cursos o grados donde se autoriza la presencialidad plena, se lo hace en función de que se siga respetando el metro y medio y todo eso.
Y que cumplan las condiciones de distancia, de espacios, ventilación y cantidad de alumnos.
Es decir, no es que meten más alumnos en el mismo lugar. Si meten más alumnos, cambiarán el lugar para que se mantenga la distancia.
No debería, claro.
Claro, es así, digamos, el tema.
Exacto.
Porque se ha generado todo un medio malentendido.
Un
allí,
malentendido,
sobre
sí.
todo con la vuelta en los colegios privados, porque se ha informado que vuelve la presencialidad plena en los colegios privados. Son 61 colegios privados.
Sí, el tema de la información es delicado, el tema es este. El Ministerio está sugiriendo, pidiendo a las escuelas que en la medida de que esas condiciones se cumplan...
Adapten, claro.
Exactamente.
Bien, cosa que no es fácil.
No es fácil.
Bien, veremos. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.